Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
Iba a decir algo.
En pijama.
Y ahora no me puedo acordar qué era.
Bárbaro Blanco.
Dios mío.
En pijama.
No me puedo acordar qué era.
En pijama.
Bueno. No, los gatos están para meterlos presos. Sin más que decir.
Arrancamos.
Olis a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En Pijama.
En Pijama.
En Pijama es un podcast en el que hablamos sobre crecer y nada, tratar de sobrellevar un poquito la adultez. Mi nombre es Miley. Nada, qué sé yo, si no me conocen, bienvenidos. Si entran a En Pijama por este episodio, es un lindo episodio para entrar. Y si no, pueden encontrar los otros, todos los episodios anteriores que ya salieron en Spotify. Y me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales, que me encuentran como Saint Miley en todos lados. ¿Por qué digo que es lindo si arrancan con este episodio? Porque es un poco diferente a todos los que ya hice hasta ahora. Siempre hago un episodio sola o un episodio con invitado, donde todo el episodio estoy con el invitado o todo el episodio estoy sola. Y en este caso es una mezcla, porque esta es la primera parte en la que voy a estar sola. Y en la segunda parte voy a estar con mi concubino.
Concubino.
El señor Bomba. Que bueno, nada, la van a escuchar cuando llegue el momento de escuchar la segunda parte de este hermoso episodio, en el que vamos a hablar sobre irse a vivir solo, sobre dejar la casa de tus padres, pegar ese gran paso a la independencia total, casi.
Casi no, o sea, totalmente independiente, se podría decir.
Porque desde que me mudé, creo que soy, lo soy. Y para hablar sobre este tema me gustaría empezar a hablar de cómo desde ya hacía años antes de mudarme efectivamente, ya casi ni siquiera estaba en mi casa. Porque creo que es algo que nos pasa a todos, de que entre que yo vivía en una zona completamente alejada de donde pasaban las cosas, en el sentido de que yo soy de Rosario, vivía con mis papás en zona norte y mi laburo, mis estudios, mi novio, todo estaba en el centro de Rosario. Entonces yo la mayoría de las veces salía de mi casa con unos tipo bolsones enormes con ropa para el gimnasio, ropa para el otro día, las cosas para ir a la facultad, las cosas para ir al trabajo. Era como, no sé, tenía que andar por todo Rosario con mi vida en un bolso. Entonces era como que ya no vivía en ningún lado, era extraño. Y es una sensación que me hacía como una experiencia de que te terminás sintiendo muy ajeno a todos lados, porque a lo de tus viejos vas solamente a bañarte y a dormir y comer de vez en cuando. La mitad del tiempo, o la mayoría del tiempo que no estaba en la calle, estaba en la casa de Nicolás. Entonces era como que estaba en un híbrido ahí, que llevaba mi vida entera en un bolso por toda la ciudad y me quedaba donde podía, cuando podía. Y bueno, nada, creo que ese fue como el primer paso a darme cuenta de que no podía vivir la vida de esa forma por mucho tiempo más. Y nada, también por el hecho de que le estaba usurpando literalmente toda la casa a los padres de Nicolás, que eran unos ángeles, son unos ángeles, y me recibieron en su casa como si fuese una más. Pero nada, era feo, es fea e incómoda esa sensación de estar dando vueltas por todos lados y estar siempre en la calle con todo encima. Pero bueno, es parte del proceso, creo también. Un poco era divertido andar para todos lados. Así, aparte estaba ocupadísima todo el tiempo. O sea, ahora y más este año que estoy completamente...
como todos.
Estamos completamente encerrados en nuestras casas. Pensar que yo vivía una vida en la que me levantaba a las 8 de la mañana, me iba en la casa de mis viejos y capaz que volvía a los 2 días, me parece una locura, de verdad. Y si lo pienso ahora me da una tremenda. Por suerte, a finales del 2018 se nos dio la oportunidad de mudarnos, a mí y a Nicolás. Que en el caso de tomar la decisión no fue como mucho lo que hubo que pensar, en el sentido de que Nicolás iba a mudar, yo podía mudarme con él. y no mudarme no iba a tener absolutamente nada de sentido. Así que en la segunda parte,
que como ya está grabada, me sigo refiriendo a esa segunda parte porque está en mi mente, porque ya la grabamos en vivo en mi canal de Twitch.
Bueno, ahí vamos a hablar un poquito más sobre el tema de tomar la decisión, pero en mi caso fue como algo bastante obvio, y de hecho en mi casa y para mi mamá misma fue como, no sé, se caía de maduro. Como que siento que el duelo, si lo tuvieron que hacer mis viejos, fue muchísimo antes, cuando yo recién me había puesto de novia y me empecé a quedar mucho a dormir en la casa de él. Ese fue como el quiebre.
El quiebre.
En el que mi mamá tuvo que entender que yo no iba a estar en mi casa todo el tiempo, todo el día, y que era
un adulto.
Y que necesitaba hacer cosas de adulto. Así que en ese sentido creo que el quiebre pasó en ese momento, que habrá sido hace 4 años de eso ya. Después de ese quiebre yo viví en la calle.
No literalmente, pero como les explicaba antes, que iba para todos lados.
Son cosas y es parte de la vida. A mí mudarme me hizo muy feliz porque me hizo sentir que tenía un lugar propio en el que tenía todas mis cosas. No tenía que andar con mis cosas para todos lados. Me acuerdo los primeros meses, tipo, que salía con un bolsito a hacer rasco, tipo, con un bolso pequeño para cumplir mis obligaciones del día. Y me parecía una locura, me parecía hermoso poder salir con tan pocas cosas a la calle. Fue súper emocionante.
Fue súper emocionante.
Todos los primeros meses a mí me hicieron muy feliz. Encima es eso, es saber que tenés como un espacio que es tuyo. Y es lindo, es una hermosa sensación. Lo puedes diseñar, decorar y hacer y cuidar como vos quieras con tus propias reglas. Me encanta. A mí me gusta mucho. Creo que de todas formas, o sea, si económicamente yo tuviese que vivir con otra persona, sí o sí, en el sentido de que ya no vivo más con Nicolás, por ejemplo, en una situación completamente hipotética, que obviamente no podría bancarme un departamento sola en este momento de mi vida, creo que me encantaría compartirlo, pero a la vez me daría un poquito de cosita porque siento que con Nicolás logramos una convivencia que es muy redonda por todos lados. No tenemos casi problema con absolutamente nada. Así que nada, no sé si es realmente viable encontrar una persona con la que te lleves así, pero es lindo vivir solo. En líneas generales, y solo y acompañado con alguien bueno y fantástico. Más allá de eso, la relación con mis viejos y con mi familia en general, obviamente, es como que cambia un montón. Yo soy una persona súper familiar, siento que a veces no se nota tanto, pero a mí me importa mucho y extraño mucho y nada, resiento la distancia. No soy de esas personas que habla todos los días o que llama todos los días como para ver qué onda, pero porque en mi casa tampoco son así. Nada, siento que si la llamo a mi mamá por videollamada todos los días, mi mamá se termina rompiendo las bolas y no quiere hablarme más, más o menos. Me acuerdo, tipo, la semana...
Porque ellos ya tuvieron coronavirus.
La semana que tuvieron y no los podía ver, los llamaba todos los días y literal yo podía sentir como mi mamá, encima de que se sentía mal porque estaba cansada todo el día, porque estaba con el bicho. No me aguantaba más a mí porque la llamaba todos los días. Pero bueno, quería saber cómo estaban. Después de eso no los llamé tan seguido. Pero nada, también es lindo ir a tu casa como un invitado, sabiendo que no te van a pedir hacer las cosas que te piden cuando vivís en tu casa, como
limpiar los platos o poner la mesa, ese tipo de cosas.
Que a la vez es como que al vivir sola yo entiendo ya el castigo que es hacer todas esas tareas. Entonces cada vez que voy de mis viejos trato de ayudar en todo lo que puedo porque entiendo que es una paja y también como para sacarles un toque el peso a mis hermanos de encima. Pero nada, ahora entiendo realmente por qué mi vieja odia tanto la limpieza y el orden, porque es realmente un castigo. Y lo difícil, tipo la cantidad de polvo que se junta en los espacios, para mí es una de las cosas que más me sorprendió de tener que mantener un espacio por mis propios medios, es la cantidad de polvo que se genera en el ambiente. Realmente es algo que mi cerebro no puede procesar. Encima acá nosotros tenemos las ventanas abiertas todo el tiempo porque tenemos ventanas muy grandes en el living y ventanas muy grandes en la pieza. Entonces es como que está todo el tiempo todo abierto y eso hace que obviamente entre muchísima más mugre, pero es muy lindo tener abierto, así que prefiero limpiar todo el tiempo que tener cerrado. Pero es realmente un castigo. Encima, obviamente, nosotros tomamos la excelente decisión de adoptar 2 gatitos. Que creo que eso fue una de las cosas más importantes y que me hizo sentir más como que Lo logré, cumplí mis objetivos, porque siempre dije que cuando me mude iba a tener un gato y obviamente nos mudamos y a los 3-4 meses logré convencer a Nicolás.
Que tampoco hubo que hacer mucho.
Y adoptamos a Mambito. Y después este año adoptamos a Navaja. Pero la cantidad de... O sea, si yo me quejaba del polvo, la cantidad de pelo que hay encima del polvo y las piedritas de gato, Dios mío, realmente. Me levanto todos los días y barro porque realmente me estresa muchísimo ver el piso con todo eso ahí tirado. Más allá de los gatos y de todo ese tema. Tipo de la limpieza y de la paja que es la limpieza y de la paja que es tener que pensar qué cocinarte cada vez que... es la hora de comer, me parece un castigo. Por eso el año pasado me fue tan mal y todos mis análisis de sangre dieron para el orto porque tipo, fue mucha información para procesar en mi cerebro. Siento que si se van a mudar solos y pueden visitar a una nutricionista, sería fantástico. Por, tipo, que les tire ideas, aunque sea, no sé, algo. Porque pensar en qué comer es muy tedioso, es muy insoportable. Pero también es lindo cocinarse para uno solo. Así que nada, creo que como todo en la vida tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, creo que las cosas buenas acá ganan 100% por 1000, 1 millón, 12 millones. Es lo mejor. Pero creo también que otra de las cosas que son bastante tediosas es tipo pensar en cosas más de adultos.
Pero esto va más allá de vivir solo, ¿no?
Gestionar todo lo del monotributo y ese tipo de cosas me altera completamente. De hecho acá el que se encarga de más o menos ver qué onda los impuestos es Nicolás, porque a mí me estresa muchísimo pensar en eso. Nada, son cosas de vivir en soledad, pero nada, es muy divertido y no lo cambio por absolutamente nada en el mundo.
Nada en el mundo.
Estoy acá con Bombi.
Mi noviecito.
Hola, hello.
Hola, hello.
Hola, hello.
Porque este capítulo se trata sobre mudarte, irte de la casa de tus viejos. Y en mi caso, me fui para convivir.
Convivir.
Una de las cosas que me preguntaron cuando puse el sticker es, tipo, cómo fue tomar la decisión de vivir juntos, que viene acompañado medio de la pregunta que nos había hecho una amiga nuestra, que era, o sea, ¿qué encontrás en la otra persona que te hace creer que vas a poder vivir?
Para mí, la decisión de vivir juntos como que no fue difícil, fue que se dio la oportunidad y dijimos, vamos por adelante, ¿no?
Sobre tomar la decisión y considerar si una persona es la indicada o no. Creo que la gente idealiza mucho lo que es estar en una relación. Como que la gente complica más las cosas de lo que realmente son.
Sí, o que esperan demasiado de la otra persona. Como que sea exactamente lo que quieren para vivir.
Sí.
En todos los aspectos.
Sí, también por el hecho de tal vez tener una vida en pareja muy idealizada y esperar que sea literalmente eso o no sea nada. Lo cual me parece súper extremo y...
Igualmente yo creo que deberían hacer pruebas. Antes de hacerlo, porque no podés irte a vivir, o sea, ya con las valijas y la ropa sin saber cómo te llevas en una convivencia.
Obviamente, o sea, nosotros más allá de que no convivíamos como ahora, yo vivía en la casa de tus viejos básicamente. En realidad yo vivía en la calle y cuando tenía que dormir en algún lado iba a tu casa. Entonces es como que eso ya... Bueno, nos fue formando un poco.
Pero también pasamos tipo verano juntos.
Sí, pasamos muchos veranos juntos. La casa de tus viejos estaba sola, entonces sí, nosotros nos adueñábamos. Entonces básicamente convivíamos 3 meses todos los años hasta que nos mudamos. Como que son pequeñas pruebas de ver qué onda.
Claro, bueno, ahí te das cuenta. O sea, bueno. No sé cuánto tiempo necesitas estar con alguien para darte cuenta que si puedes vivir con esa persona o no.
Sí, aparte si ya estás en una relación en la que se toleran.
Claro, yo creo que tienen que pasar la prueba de cocinar una semana con esa otra persona y
claro.
Si no haces eso ya está, podés
listo.
Convivir.
Sí, totalmente. Creo que en ese sentido el hecho de tomar la decisión también era por una cuestión de que vos te ibas a mudar acá y no tenía sentido que yo no me mude porque básicamente iba a vivir acá, esté completamente mudada o no. Entonces lo más lógico fue efectivamente mudarme. Eso fue tomar la decisión.
Claro, como no hubo mucho, o sea, no tenía sentido la otra opción. O sea, ¿qué me iba a mudar solo? Vos ya vivías en la casa cuando vivía en lo de mis viejos, vos ya estabas todo el día ahí.
Sí.
Me iba a venir acá y no ibas a estar todo el día acá.
No tenía sentido.
No tenía sentido, ibas a estar con todas tus cosas allá y estando todo el tiempo acá, ibas a hacer cualquier cosa.
Sí, iba a ser una cosa extraña. Entonces era como lo lógico. Y realmente es lo lógico, me parece. O sea, no. Sí. No había mucha no más había vuelta que darle. Otra de las cosas que la gente preguntó un montón fue cómo nos manejábamos con la división de tareas.
Muy prolijamente.
Yo creo que sí. Y viene también de la mano de las cosas en las que nos complementamos del otro. Tipo, las cosas que a mí no me gustan hacer, a vos te gustan, o por lo menos las tolerás un poco más.
Siento que como que nos pusimos bien la pauta. Por ejemplo, como una boludez, el que cocina...
No lava. No lava.
Obvio, y pero eso esa es siempre, una regla universal.
Siempre se respeta. O ponele, con las piedras de los gatos que hay que limpiar, todos los días uno tiene que sacar las cacas.
Que sacar las cacas.
Bueno, eso nunca lo decidimos, pero lo empezamos a hacer un día cada uno.
Y sí, porque también...
Pero o nunca sea, lo dijimos.
No, no, obvio. Esas son cosas que están implícitas en el sentido de que... La división de tareas nuestra creo que está muy dada por el respeto a la otra persona, claro. De saber que una sola persona no puede cargar con absolutamente todo el tiempo.
Sí, y que no es solo responsabilidad de esa persona.
Claro, o sea, los gatos son de los dos, entonces las cacas se sacan.
Claro.
Las sacan
y
los dos.
Y lo mismo que limpiar, ponele. No sé por qué decidimos que yo aspiraba y vos limpiabas el baño, pero...
Se decidió así, yo lo decidí en realidad, porque yo soy súper... como puntual con el baño y me claro. gusta limpiarlo de una forma que no...
Te interesaba que quede como a vos te gustaba.
Sí, pero igual, viste que tipo la semana pasada yo no tenía muchas ganas de limpiarlo, te tiré a vos y lo quería limpiar y yo me dediqué a tu parte de la limpieza, que es aspirar y pasar el trapo y acomodar todo esto, que estuvo re bueno también, el cambiazo.
Está bueno cuando hacemos el cambiazo.
Sí.
Pero es re importante el tener las tareas cada uno y... Y más que nada, respetar al otro y decir, no es tu tarea hacer determinada cosa. Es de los dos.
Es de los dos.
Y el que lo puede hacer y le gusta más, lo hace él. Y si no, lo hace el otro. Pero alguien lo tiene que hacer.
Obvio. Y algo que me enseñó mi mamá a mí y que siento que es algo que... No sé si te lo dije alguna vez, creo que sí. Pero que siento en lo que también nos súper respetamos y yo trato de respetar un montón. Es que, nada, a veces no... Los dos tenemos las mismas ganas de hacer las cosas al mismo tiempo.
Por ejemplo,
hoy vos estabas hasta las bolas con el laburo y yo tenía muchísimas ganas de hacer la cama. Y yo sé que si hacemos la cama entre las dos, la hacemos en literal 30 segundos. Pero no te iba a romper las bolas vos para hacer la cama. Entonces fui y la hice sola. Y es como también ese respetar los momentos de cada uno. Y si querés hacer algo y necesitas hacerlo y lo podés hacer solo, lo haces. Y si no, lo haces con la otra persona y punto.
Creo que no me lo habías contado. Y hoy estuve tan hasta la verga que no me di cuenta que habías armado la cama.
No te diste cuenta porque después le tiré toda la ropa del tender arriba. Entonces era imposible darse cuenta.
Bueno, ella sacó la ropa del tender, yo la tengo que volar ahora.
Claro. O sea, son como esas cosas que, qué sé yo, te das cuenta que las tenés que hacer porque te corresponden. Y también es mucho bancar al otro porque, qué sé yo, cuando yo estoy completamente sobrepasada, las cosas las haces vos y cuando vos estás sobrepasada, las cosas las hago yo. O sea...
Y yo siento que, o sea, en tu casa se redividen las tareas, o más que nada las hace tu papá un poco, pero se dividen, sí. se dividen las tareas. En mi casa no, en mi casa todo lo hace mi vieja. Vivir así toda mi vida es como que siento que no quiero que hagas todo lo que hacía mi mamá, porque mi mamá siempre estaba cansada por hacer todas las cosas de la casa. Por ese lado como que me siento responsable de hacer las cosas también.
Está bien. Bueno, hablamos de la división de tareas y vamos a pasar a la división de los espacios, en el sentido de darnos espacio el uno al otro. Porque siento que la gente está muy preocupada por cansarse de la otra persona. Lo cual, sí, de verla. Que yo siento que es algo que te puede pasar en un contexto de... cuarentena con él, porque si no, no te ves todo el tiempo. O sea, uno tiene una vida además de vivir con una persona en un hogar.
Claro, hoy estuve tan ocupado trabajando que no vi la cama, no te vi a vos. O sea, estábamos en el mismo lugar porque es un departamento de 40 y pico de metro cuadrado. O sea, imposible no ver a la otra persona, pero creo que la cuestión es no estar encima de la otra persona y con eso ya está. No,
sí.
no siento que es un problema en un... Una cosa que no se pueda vivir con la presencia del otro.
No, pero aparte también siento que es mucho de la idea que hay sobre convivir y vivir con una... ¿Qué sé yo? Hace 2 años casi que vivimos juntos y como 4 que estamos en pareja y no me canso. No es una cosa, claro, que... O sea, sí, a veces cuando vos tenés algún plan y yo no tengo nada que hacer, no me busco hacerme algo como para estar con gente, pero porque yo, para mí, tipo, pasar tiempo sola es... majestuoso, disfruto mucho de esos momentos.
Vuelve todo al respeto. Es como que tenés que respetar a la otra persona. Y si no quiere que le hinche los huevos, no hincharle los huevos, básicamente.
No.
No necesita estar literalmente sola en el espacio para sentirse tranquila. O al menos así lo siento yo. O sea, no necesito estar solo para estar tranquilo porque no me estás rompiendo las bolas todo el día.
No, lógico, obvio, lógicamente.
Está bueno romper las bolas un poco, pero.
Sí, pero.
Con límite.
Claro, tampoco es estar todo el día ahí pegadito, pegadito. Creo que pegado a los dos temas que hablamos antes, también está mucho la duda de qué es lo que uno cede para adaptarse a la vida con otra persona.
Eso lo estuve pensando, pero...
Y esto es algo que hablamos porque lo hablamos ayer ya un par de los puntos de los que estamos hablando ahora. Y ninguno de los dos cree que tuvo que ceder mucho.
No, yo le decía ceder, pero cedo en cosas muy pelotudas. Como yo, si viviera solo, en mi vida armaría la cama. O sea, porque me chupo un huevo. Yo salgo a la mañana de la cama, me visto o me quedo con el pijama, pero no vuelvo a entrar hasta la noche. No es algo que me moleste, y a ella le encanta hacerla, pero le gusta muchísimo tenerla hecha. Entonces la hago, no me cambia nada.
Y sí, es lindo, pero... tenerla en cama armada.
Pero vos, porque te gusta volver a la pieza en el día.
Sí, bueno, a
yo
mí
no vuelvo a la pieza.
Eso es algo, a mí me gusta mucho estar en la cama. A mí me gusta, tipo, mis tiempos de ocio los pasaría siempre en la cama. Y a vos no te gusta ni a palo y me reobliga a estar en el sillón. Que no me cambia la vida, porque tipo estar en el sillón o estar en la cama es más o menos lo mismo.
Pero bueno, nada. Pero en eso cedés, ponele, porque vos, si vivieras sola, estarías mucho más tiempo en la cama.
Sí, pero mejor igual. Mejor que no estoy más tiempo en la cama. Sí.
Menos mal.
O sea, como que siento que son cosas positivas.
Sí, son cosas positivas. Armar la cama también es positivo. Aunque
obvio.
Yo no lo vería.
Sí.
Sí, 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 sí.
Otra de las cosas era tener tiempo de calidad... A pesar de vernos todos los días y convivir. Y lo que decíamos sobre este tema es que el tiempo de calidad se transforma más a cosas más cotidianas y deja de ser como un plan de hacer algo. O sea, existen esos planes, pero también está como...
Pero además la regularidad cambia mucho. O sea, antes el tiempo de calidad era salir a comer afuera, a un restaurante o a un bar, o ir a tomar una birra o algo. Pero también era el momento que nos veíamos.
Sí.
Ahora, como nos vemos todo el tiempo, se cambiaron un montón. Porque a veces tenemos tiempo de calidad a la mañana cuando nos levantamos y estamos tomando un café, comiendo factura en la mesa del living o en la cama. Y a veces a la tarde mirando una serie un sábado, y a veces... A la noche del viernes que nos hacemos unos pene vodka, ¿entendés?
Obvio.
O sea, como que cambió en eso. Capaz que no son tan específicos y tan...
Tan armado y tan planteado
armado.
Como un momento. Sino como que, nada, empezás a disfrutar más otro...
Como que le das importancia a cosas más del día a día.
También. Que son re lindas y que creo que también son parte de lo que la gente romantiza de vivir en pareja.
¿A qué te referís?
Y como eso.
Esas ilustraciones de bailar haciendo.
Sí. Y vos.
Claro.
Creo que es tipo, esas son las cosas que la gente romantiza. Ah, nosotros. ¿Qué sé yo?
Bueno, cuando estoy sola lo hago.
Ah, cuando yo no estoy, ¿vos lo haces?
Sí.
¿Me das con la puerta abierta?
Obvio.
No sé.
Yo no tengo problema. A mí esas cosas no me molestan. Pero sé que a vos te molestan. Igual, o sea. Viviendo juntos no lo haría. O sea, no dejaría la puerta abierta a propósito mientras estoy en el baño, ni en pedo. O sea, me parece una locura. Me parece una invasión de la privacidad completamente innecesaria. Pero si estoy sola, sí. Creo que esas cosas son las que, si uno las va cediendo, son las que te terminan haciendo cansar de la otra persona. Pero porque empezás a conocer o ver cotidianidades de las personas que no tenés que verlas, no hay motivo para el cual...
Nadie debe ver esas cosas.
Claro, no tiene ninguna razón de ser. Así que bueno, calculo que esas son las cosas que hacen cansar a las personas de convivir.
Sí, igualmente capaz que hay gente que se va a vivir junta y que son re distintas, mucho más distintas, porque nosotros coincidimos en bastantes cosas.
Sí.
Por ahí, si vos fueras gritona y me levantás a los gritos, no hubiésemos durado ni 2 semanas, porque yo cuando me levanto a los gritos, me levanto de un humor de verga.
Para mí son cosas que te vas dando cuenta antes. Nada, si vos tolerás estar con una persona en pareja y ya viviste ciertas cosas, qué sé yo, irte de vacaciones o...
Lo que iba a decir es que estar de vacaciones es otro mood que nada que ver. No es lo mismo que convivir, es una historia completamente diferente.
Pero siento que te va dando algunas pautas, porque ahí ya para mí es determinante. Si vos no te bancás a una persona habiendo convivido solamente en vacaciones, es alta, alta pauta de que después vivir una vida cotidiana... Para mí, impensado.
Si no te llevas bien en vacaciones, un red flag tremendo.
Tremendo.
O sea, para mí eso, para mí es comer día y noche en la casa una semana, para darte cuenta.
Sí, como la prueba definitiva.
Sí, sí, lavar los platos, cocinar y toda esa mierda. Poner la mesa, levantarla. Son esas cosas que son una verga de la vida cotidiana que tenés que ver cómo se enfrenta el otro a eso. A ver si deja los platos en la bacha toda la noche o si los lava en el momento.
Sí, mal, tipo, totalmente. Fundamental.
O si deja las verduritas en el canastito como yo.
Eso yo no puedo creer que lo hacías.
Me da un montón de asco al principio igual.
Y ahora sí.
Creo que una de las últimas cosas que preguntaron fueron si discutíamos más por convivir. Y nosotros básicamente no discutimos, así que tampoco aumentaron las discusiones por convivir.
No, no. Creo que la idea es hablar antes de que eso pase, antes de discutir. Ponele, si con eso de la verdurita que dejaba en el coso, si vos te lo estabas guardando 2 años, un día íbamos a terminar discutiendo porque vos ibas a explotar diciendo ¿por qué nunca sacás la verdurita del cosito de verga ese?
Claro.
Y yo no iba a entender nada y íbamos a estar discutiendo. Pero si me lo decía al principio, che, mira, pasa esto, lo podemos arreglar antes de que se generen los conflictos. Claro. Y eso es lo que siempre pasó, así que no discutimos.
No, pero aparte... Es como la base de cualquier convivencia sana con quien sea que vivas.
Es el respeto y también saber comunicarse. Si hay algo que te molesta, lo tenés que decir en el momento.
Sí, hablar es fundamental. Y porque hablar también hay que entender lo que no es confrontar. Es plantear algo y nada más.
No, pero si lo agarrás las primeras veces...
Por eso digo que no es confrontar, sino por charlarlo. Con esto vamos a cerrar. Con el preconcepto de que antes de vivir en pareja tenés que vivir solo. Sí. Hay como algo que se dice que yo jamás en mi vida escuché. O sea, si realmente ustedes lo escucharon, después me cuentan, me mandan un mensajito o lo que sea. Me dicen si esto lo escucharon en la vida cotidiana. Que no se puede vivir en pareja si no viviste solo primero.
Meme de Shrek.
No lo escuché nunca.
Yo tampoco lo escuché.
Y no lo entiendo bien el concepto tampoco.
Para mí el concepto viene más de la mano del lado de pensar en que para estar en una relación tenés que saber vivir con vos mismo, pero en líneas generales.
Pero tipo de conocerte.
Claro.
Y yo te recomiendo que si no te conoces bien no te vayas a vivir solo.
Para mí es más de la mano de llevarse bien con uno mismo antes de ponerse en pareja de entrada, que es algo que nosotros repetimos un montón porque nos conocimos justo en un momento en el que estábamos como en la cresta o la ola de nuestras relaciones con nosotros mismos.
Claro, me parece que más por ese lado, no tanto de vivir solo o con pareja,
sino de existir
en general, tipo, primero conocete, querete, entendé bien quién sos, qué querés. Bueno, hay gente que no lo entiende todavía, pero es importante saber quién sos antes de estar con alguien.
Claro, tener más o menos una base de qué onda con vos mismo, como para, no sé, a la hora de que encuentres a otra persona, saber qué querés de esa persona también, como para que la persona que encuentres seas la indicada. Y nada, en nuestro caso fue así.
Cortaban a la semana de este podcast.
Y bueno, creo que hemos cubierto más o menos las bases iniciales de la convivencia.
Creo que sí. Está bueno tener un animalcito.
Está bueno, es lindo tener un animalito.
Otra compañía que no es tu pareja.
Sí. Aparte los gatos, no sé, nunca tendría un perro. Me encantan a mí los perros, los amo, pero siento que requieren de mí una atención que yo no les puedo dar. De ninguna manera. Tipo, mi cosa favorita de los gatos es que vos los dejás tranquilos y ellos te dejan tranquilos, pero la verdad es que son lo mejor del mundo. Y nada, también es re lindo tener como otra cosa a la cual prestarle atención y con quien interactuar.
Claro.
Pero bueno. Yo creo que como conclusión general del tema de convivencia, el secreto está en
no complicarse y ser lo más simple que se pueda.
Porque siento que todos solemos complicar las cosas, pero todas las cosas son muchísimo más simples de lo que uno se imagina.
Sí, y no tragarse las cosas que no te gustan no. del otro, pero comunicarlas de una manera que invite a la otra persona a reflexionar sobre su comportamiento.
Sí.
No que se enoje, no es hacer enojar a la otra persona y hacerla sentir mal por algo que hace.
Nada, eso. Es ser gente coherente, con sentido común. Y si se dan cuenta que están saliendo con alguien que no tiene sentido común, no sé, salgan de ahí. Porque no le van a poder plantear nada. Pero bueno, nada, eso me parece fundamental.
Y eso fue todo, gente.
Nada, síganme en mis redes sociales. Soy @saintmiley en todos lados.
Y suscríbanse a Oiga.
Desde el link de la bio de todas nuestras redes sociales, las de Oiga, que son @oigapodcast.
@oigapodcast.
Pueden suscribirse por 100 pesos por mes, por la cantidad de plata que ustedes quieran poner por mes. Si quieren un peso por mes, lo pueden hacer y a nosotros nos sirve igual como si fuese mucha plata, mentira. Pero todo nos sirve. Pueden hacer una suscripción de una sola vez, tipo anual, y nada más. A nosotros siempre nos viene bien porque estamos con un montón de proyectos y un montón de cosas hermosas que se nos vienen encima y esa platita nos ayuda a concretarlas todas. Y espero que hayan disfrutado de este hermoso episodio de En Pijama sobre vivir sola o en pareja. Gracias por estar acá conmigo, te amo.
Gracias a vos por invitarme.
Rey.
Reina.
Eso fue todo, gracias.
Chao, bye. Gente. Besitos a todos, a Carly. Chao, chao.
Ay, mira, acá Cacho pregunta, che, ¿cómo se llevan con los vecinos?
Qué buena pregunta, Cacho.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. @oigapodcast.